Mujeres que no fueron tapa. Con Lala Pasquinelli.
Estamos otra vez en la edición del podcast de Mujeres que no fueron tapa. Este podcast que hacemos para hacer visibles y para compartir con mujeres que están haciendo cosas que están buenísimas, que impactan en sus entornos, que transforman el mundo y que queremos que muchas más personas las escuchen y las conozcan. Hoy vamos a charlar con Evelina Cabrera. Ella es la presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol de la Argentina y va a contar, qué es esto de la Asociación Femenina de Fútbol Argentina y un montón de cosas, porque su historia es tremendamente interesante e inspiradora, y todo lo que hace y todo lo que sabe y todo lo que tiene para contar. Así que bienvenida, Evelina.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, de nada, un placer. Hace un montón que te quería conocer, así que para mí es un honor y un disfrute total estar acá con vos charlando.
Creo que soy la primera que disfruta de eso. Porque...
No, me encanta. Bueno, vamos a empezar por lo de la asociación, ¿te parece?
Dale.
¿Qué es? ¿Qué hacen? ¿De qué se trata? ¿Por qué una asociación femenina de fútbol?
Bueno, nosotras, la que empezamos con esto, éramos cinco locas que hacíamos cosas de manera sin nombre, digamos. O sea, colaborábamos con la actividad o con la parte social en diferentes lugares, sin nombre de nada. Hasta que nosotras, bueno, en su momento nos acercamos a AFA a ofrecer nuestro trabajo, digamos, nuestras ideas, sin pedir nada a cambio, solamente queríamos hacer algo. Bueno, y en su momento nos dijeron que si queríamos hacer algo lo hagamos afuera. Y bueno, entonces parte del equipo, o sea, salvo yo, todas me decían, no, entonces va a ser el problema, ta, 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 bueno, todo esto lo que implica armar algo de cero, ¿no? Hasta que, bueno, el Día del Padre, en el 2013, fallece el papá de una jugadora que jugó 14 años en un club. Y el lugar donde vivía ella, le dicen en el municipio que no había fiscal y que esperó un día con el cuerpo de su padre, así que era cartonero. Y esta piba, la única manera que tenía que sacar a su padre en ese estado era, o sea, muerto.
Sí.
Era llamando a la cochería, que ahí iba a aparecer el fiscal y todo lo que implica, ¿no? Bueno, tenía plata para pagar la cochería, entonces llama a su club y le pide que le paguen. O sea, no que le paguen, sino si le prestaban.
Claro.
O sea, 14 años... entrenando para vos, 14 años evitando fines de semana con su familia por ir a jugar donde sea, 14 años que hasta amamantó su hijo en el vestuario. Entonces un montón de cosas que implican 14 años de tu vida representándote, ¿no? Bueno, este lugar le dicen, es un problema personal, no...
No te podemos ayudar.
No te podemos ayudar. Y bueno, y ahí nos pide ayuda a nosotros, después 6 horas, pobre. Y bueno, nosotros ayudamos a pagar la cochería y bueno, y ahí formamos la asociación. Porque pensamos que no puede ser que el mundo se desentienda de cuestiones que tienen que ver directamente con el club o con la institución, digamos. Porque si pasa eso con un jugador, no creo que pasaría lo mismo, ¿no?
¿Y qué hacen en la asociación?
Bueno, nosotros trabajamos prácticamente 3 áreas, que es la social, la educativa y la deportiva. Ya que nosotros pensamos que si tienes una jugadora que no tiene sufre violencia en su casa, en la cancha no va a estar pensando en lo que tiene que pensar. Si una persona se lesiona y no estudió o no se formó, esa piba termina su trabajo como, entre comillas, trabajo. Su vida como deportista y no tiene una continuidad dentro de la cancha si lo quiere hacer, como suele pasar en el 99% de los casos. También el tema de que ellas puedan tener herramientas para poder meterse en el mundo laboral y poder, ¿por qué no?, pagarse la SUBE para ir a entrenar. Entonces hay un montón de cuestiones que a veces dicen, no, pero ¿qué tiene que ver la sociedad con el alto rendimiento? Y sí tiene que ver, porque si vos, el alto rendimiento hoy no es pagado, abonado, lo que vos quieras, o remunerado, de alguna manera se tiene que solventar todo lo que tiene que ver con la carencia de esa persona.
Claro, o sea, lo que vos decís es, si vos no tenés un acceso, no sé, a la seguridad social, o sea, a un hospital, a un médico, a lo que sea, a una alimentación adecuada, no, nunca vas a llegar al alto rendimiento. O sea, por más habilidosa que sea, por más posibilidades, digamos, biológicas que tengas, si vos no tenés el contexto, las condiciones,
Obvio, y aparte que no. Hay muchos casos que de futbolistas, de hombres que han pasado miles de cosas, que han hecho cosas aberrantes o que tuvieron un prontuario horrible y que fueron tapados por un tema económico, porque tenían atrás un sustento para poder llevar adelante, digamos, su carrera deportiva. Pero detrás de la jugadora no hay nada. O sea, es si tiene alguien que los acompañe en su casa, que a veces en algunos casos no lo hay porque no pueden o porque no les interesa. Entonces creo que alguien debe acompañar ese proceso. Y a veces te dicen, no, pero no tiene nada que ver con con AFA, con esto. Y sí tiene que ver, porque si vos tenés una piba en el interior del país que tiene buen pie, que tiene un montón de proyección, pero sufre violencia, que esa jugadora la perdés y es probable que nunca pueda tener posibilidad o la selección misma se pierde una jugadora estrella, o digo estrella por decir, pero sí, sí. Me refiero a que perdés a largo plazo un montón de cosas que te van a servir. Sí. Entonces, a veces tipo me enoja cuando dicen, no tiene que ver, sí que tiene que ver.
Y porque también hay una obligación de AFA, ¿no? De sostener ligas de mujeres. ¿Cómo es eso?
Claro, del año 91 está AFA, tiene fútbol femenino. Por supuesto, FIFA pide que tenga fútbol femenino, por eso es que se hace. Y también futsal. Entonces,
sale fútbol de salón.
Exactamente.
Yo
pregunto por qué. Bueno, muy bien. Entonces, nada, de esa época, bueno, tiene fútbol femenino. Nosotras vemos que creció un montón, pero hay que trabajar un montón de áreas que son las que sostienen. Porque por ahí en el masculino tenés agremiados.
Claro.
Pero la mujer no entra en agremiados.
¿Por qué? Porque es amateur.
Porque es amateur, exactamente. Entonces ahí, bueno, ahí trabajamos prácticamente esa área nosotros. Y con esto no quiere decir que quizás hoy estén haciendo algo malo. Porque claro. Ahí veo cambios positivos en la nueva gestión. Pero bueno, no quiere decir que lo que estamos haciendo nosotros no tiene que ver con la realidad.
Y si tiene fútbol, si AFA tiene la obligación de tener fútbol femenino desde el 90 y algo, quiere decir que, digamos, algo había, pero que, o sea, que quizás, ¿qué pasa? Hay chicas que jugaban, pero... Digamos, pero los entrenadores siguen siendo hombres, los equipos siguen siendo... O sea, ¿eso
sí,
pasa?
Sí, no, obvio. O sea, si vos te pones a pensar, todos los equipos son de fútbol 11, son todos hombres. O sea, quedaba una mujer, ahora ya no queda. Entonces,
en el equipo directivo,
claro,
técnico, ¿cómo se llama?
El cuerpo técnico.
El cuerpo técnico, así,
que
no
prácticamente
salía.
Tenés, no hay mujeres. Entonces, tiene que ver, insisto, con esto de, bueno... yo veo que hay un permiso, entre comillas, o una aceptación de, bueno, puede jugar, nosotros aceptamos.
Dejamos jugar.
Aprobamos, claro, somos reabiertos, apoyamos que la mujer juegue al fútbol, lo que más queremos. Bueno, pará, o sea, sí, pero mientras entretenés con la pelota ahí, pero ahora tomar el mando y decisiones, no.
Porque también me imagino...
Y aparte, un montón de mujeres que pasaron del 91 hasta acá, sin ir más lejos atrás, tienen un montón de experiencia. Y terminan siendo profesora de educación física sin desmerecer, porque yo banco a full los profesores de educación física, pero terminan por ir fuera del ámbito futbolístico por no tener la oportunidad de hacerlo.
Claro, sí, porque del 90 y pico hasta acá son 20 y pico años.
¿Sí?
De mujeres que pasaron por los clubes jugando al fútbol. Alguna seguramente podrá ser directora técnica, ¿sí? Preparadora física. Y además, porque pienso también que los problemas, digo, o sea, estamos en un momento donde se está hablando de la desigualdad y de la violencia y de todo lo que implica ser mujeres para las mujeres. Entonces, si para abordar este tipo de problemas que vos decís, sociales, culturales, me parece que es re necesario que haya mujeres en los cuerpos técnicos, porque, bueno, creo que ahí, digamos, nosotros tenemos la posibilidad, por una cuestión hasta biográfica, de detectar mucho más fácilmente lo que le pasa a otra mina.
Tal cual.
Y lo que
puedes
hacer.
Aparte, ¿no? Hasta la charla del vestuario. O sea, no sé, qué sé yo. Es difícil a veces tratar de hablar esto, porque es un tema cultural 100%. O sea, la idoneidad de la mujer y el fútbol y el deporte es como, no. O sea,
¿vos qué sabés?
¿Qué sabes vos? ¿Qué opinás?
Ahora también sabés
de
fútbol.
Tal cual. Es como, dale, boluda, tipo. Y decís, ¿pero por qué?
¿Por qué no?
Pero claro, ¿por qué no? ¿Entendés? Es como, yo creo que va marcado desde eso, de, bueno, ver que la mujer, bueno, va a la cancha, todo bien, viste que siempre filmaban a la mina divina en la tribuna.
Sí, escotada.
Claro. Y vos decís, bueno, hay un montón más para mostrar, ¿entendés? Pero no, eso es lo que más vende y qué sé yo. es una porquería, pero también sabes que si esa divina está en el lugar, porque no solamente es linda, sino también tiene la posibilidad de gestionar porque lo sabe hacer, nunca lo va a poder hacer. O nunca lo va a poder hacer con creencias de que vos decís, bueno, esa mina lo sabe. No, seguro se volteó a uno.
Claro.
Porque es así. Porque todo el tiempo está cuestionado
está
sobre
el prejuicio sobre la capacidad de la mujer,
pero tal
¿no?
cual, pero tal cual. A mí me pasa todo el tiempo. Esta se volteó a bola, que seguro que esto, que lo otro. Yo digo, pero pará, yo digo que subo todas estas cosas. No paro, me levanto 5:30 hasta las 12, a veces 1:00 a.m. estoy trabajando para la asociación. Y casi, o sea, por no decir 90, pero invierto 100% en lo que es esto. Y muchas veces me ha pasado decir, bueno, ¿para qué sigo con esto? Dolor de cabeza. Y bueno, y después cuando paro un poco, digo, no, tengo que volver.
Claro.
Pero es difícil.
¿Y qué repercusiones tuvo esto en el mundo del fútbol o para vos? Armar la asociación y que esto se empiece a mover y empezar a tener visibilidad y que se empiece a hablar en otros términos, o como, bueno, lo que vos decís, esto, bueno, pará, o sea, nosotros no solamente jugamos al fútbol, ¿no? Podemos ser directoras técnicas, manager, coordinadora, como queremos. Bueno, queremos jugar,
claro.
Queremos.
No, yo creo que lo que pasa es que, por ejemplo, ahora que la Conmebol obligue que los equipos tengan fútbol femenino, o que la liga, la Superliga haya firmado que el año que viene sí o sí todas tienen que tener para jugar acá.
Qué,
o sea, no solamente
eso.
la
es
Copa Libertadores.
Eso.
Claro, ahí ya, claro, tal cual.
Es como el cupo.
Eso le da sí o
facilita
sí la obligación a los equipos que tengan que tener femenino. Y eso también te habilita a que toda la que estamos dando vuelta podamos entrar.
Y
lamentablemente los que entran a veces son tipos en las direcciones. Y es una pena. Porque otra vez seguimos en el circuito de quedar excluidas por la posibilidad de, no, porque sos mujer, por esto, por lo otro. Pero bueno, yo siempre digo, si no se puede, lo tenés que crear vos. Nosotros,
como
armamos la asociación. Bueno, listo, no voy en contra tuyo. Yo hago otra cosa. Y me enfoco, porque me di cuenta que durante mucho tiempo era pelear en contra de algo y era difícil. Pero ahora, cuando vos construís algo y construís y también vas en contra, tenés todo un soporte detrás.
Claro.
No estás sola.
Sí. La otra vez cuando vino Valeria Quechichán acá, hablábamos de esto. Yo también pienso lo mismo. Porque en definitiva es, digamos, el mundo está pensado por los hombres para los hombres. Y también seguir yendo a buscar la legitimación y los lugares en sus espacios, es una batalla un poco perdida, porque también hay que jugar con las reglas, digo, siempre
sí,
son las reglas que pusieron otros
supuesto
antes que nosotras, que no están pensadas para nosotras. Entonces, bueno, construir lo propio por fuera, a veces también me parece que es más interesante porque es hacerlo
y aparte es demostrar que sí se puede hacer. Porque si vos vas y lo intentás hacer y te dicen que no, y vos te vas y no haces nada, es como si, bueno, esta quería romper las pelotas, perdón, ¿me entendés?
No,
la expresión es esa. Ahora, vos te fuiste y lo hiciste, pará, esta no estaba jodiendo. Y se pudo hacer. Bueno, yo lo quiero hacer conmigo también. Porque
claro,
existe eso. De decir, bueno, no, bueno, y cuando te vas y lo haces, y decís, mira dónde llegó, mira lo que hizo. Ah, bueno, entonces es viable, yo también lo puedo hacer. Y
¿qué?
Te pasa esa cosa que vos decís, ¿para qué tengo que pasar? O sea, yo donde voy tengo que pagar todo el tiempo, dar examen sobre mis conocimientos o qué sé, cuando decís, pero boludo, o sea, vengo años trabajando en esto y todo el tiempo es como que estoy de cero.
Claro,
pero
todo el
es
tiempo
así.
Tengo que rendir examen y demostrar lo que sé.
Sí, tal cual,
¿no?
Es así, todo el tiempo. Y estudiar y capacitar. A mí me encanta hacerlo, pero también implica no solamente por mí, sino por el contexto en el que estoy.
Claro.
Porque valen los papeles en estos lugares, ¿viste? Ahora, pero porque sos mujer. Ahora, si vos jugaste alguna vez al fútbol, sos hombre, no ves la
dirección.
Ya
está, claro, podés ser director técnico.
Por supuesto.
Podés ir a dirigir a las pibas.
Sí, tal cual, es así, tal cual. Es así.
Y contá una cosa que quiero que cuentes que me volvió a la cabeza recién cuando contabas lo del Mundial de Fútbol de 1972, que hubo un Mundial de Fútbol femenino en 1972. O sea, ¿qué? No me entra en la cabeza pensar en esas mujeres.
Esas mujeres divinas, que yo pienso, digo, lo que habrán luchado y pasado horrible. Y bueno, primero que es increíble, cuando me enteré que se en el 70, digo, wow, o sea, estoy lejos, ¿entendés? O sea, mira el camino.
Había nacido, bueno, vos ni hablar.
En el camino que venimos, ¿entendés? Y vos decís, o sea, yo siempre digo, no, uno tiene
no
que construir
nada,
el camino.
¿Cómo no sabemos nada de esas mujeres? ¿Cómo puede ser que no sabemos nada de una cosa? El fútbol, que es algo tan popular en el país. Y que no, yo, bueno, está bien, o sea, yo no lo sé. que tampoco es que estoy tan adentro del mundo del fútbol, pero digo, vos tampoco lo sabías.
No. La verdad que todo fue por una mujer que se llama Lucila Sandoval, que es una divina, una arquera, que un día agarró y empezó, como dijo, no, tengo que buscar a los quienes jugaban, y empezó, y cuando se dio cuenta, se empezó a descubrir que había una en el 72, y ahí empezó todo, y de repente ves a esa señora, que prácticamente es como una abuela divina, con los banderines, el bolso que decía Argentina, y luego que ves a una mujer con un shortcito, el dibujito, con la camiseta argentina, y vos decís, ¿entendés?
Imagínate lo que sería en esa época jugar al fútbol.
No, pero muchas han ido afuera, han salido por el tema ese, y quizás esas mujeres, muchas eran de sectores marginales, porque yo siempre digo, bueno, porque el fútbol, qué sé yo, es machona, esto, que viste que te vienen a decir, pero yo digo, pero bueno, pero las marginadas ya fueron marginadas por venir de sectores pobres. Claro. O sea, que las discriminen por jugar al fútbol es lo mínimo.
Claro.
Entonces por ahí eran las que más jugaban al fútbol, y sin contar lo que yo digo, lo que habrán sufrido, hoy se sufren en este año.
También quiere decir que muchos equipos de que hoy están que juegan en primera, tipo Racing, esos equipos tenían fútbol femenino en esa época.
Sí, tal cual.
Qué loco, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? No lo sabemos.
Yo creo que lo que pasó en el medio fueron los negocios del masculino.
Claro.
¿Entendés? Porque por ahí esos tipos que jugaban antes no tienen plata. Si vamos a los abuelos de esa época, no tienen plata. Yo creo que que pasó después fue encontrar el negocio de vender los pibes, de empezar a venderlos afuera. Eso fue. Entonces, ¿qué pasa? Hoy los clubes están 100% ocupados por lo que sería la categoría infantil, juvenil, lo van viendo, el semillero, para después venderlo y hacer tal cual.
Plata con
entonces,
los pases.
Tal cual, antes de hacer, entre comillas, darle de perder al club con una mina que te pierda 2 horas de cancha, prefieren dárselo a los juveniles.
Que a tener más pibes, muchos pibitos jugando.
Eso sí,
claro. Claro, no hay tiempo, no
para
hay horas.
Mí, la brecha fue el negocio con los hombres.
Qué fuerte, sí. Claro, sí, suena absolutamente razonable. ¿Y por qué se acercan las minas a jugar al fútbol?
Yo creo que porque les gusta, muchas que empezaron a jugar al fútbol y de hace años, por ejemplo, a Luciana Aymar le gustaba jugar al fútbol y dejó porque no era viable, empezó a jugar al hockey. Yo creo que hay un montón de mujeres que yo voy conociendo, atletas que me dicen, no, a mí me gustaba jugar al fútbol. Y no lo siguieron haciendo por un tema de que, bueno, no, es de hombres. Pero vos te pones a pensar y ya tus padres, tu alrededor te orienta al fútbol. Porque vos pensás que vos nacés y lo primero que te dicen de hincha de qué es. ¿Por qué? O sea, vos querés que yo no hable de fútbol, ¿no? Querés que juegue, no querés que haga, pero me haces... Ya de chiquita empiezan los padres. No, va a ser hincha de Boca, no, va a ser hincha de River. Ya todo tu alrededor empieza a decirte qué club tenés que hacer. Entonces ya de que naces te inculcan el fútbol, si te pones a pensar. Porque es tu nombre y de qué hincha es. O sea, va así.
Sí.
Entonces el abuelo, no, va a tener que ser acá, no, vos tienes que ser flanito. Empiezan con la pelea de qué club vas a ser vos. Entonces yo creo que a veces no nos damos cuenta, o el contexto en que te hacen crecer no te das cuenta, pero todo te lleva a que te guste el fútbol, de alguna manera u otra.
¿Y en el interior cómo es?
Y el interior es... Pobre, yo... Por ejemplo, otro día hace unos meses fui a Tucumán y eran las 2 de la tarde y el calor de Tucumán...
No, te derrite.
No, las piernas me transpiraban de una manera. Yo no podía creer lo que el calor. Y no. La calor, como dice, ¿viste? Y no. Y las pibas a las 2 de la tarde era el único momento que le daban la cancha.
Claro.
Y todos los carritos de los bebés alrededor, al lado de la cancha y ellos jugando en una cancha de tierra.
Claro.
Y esa es la imagen que vos decís. Bueno, a veces me preguntan, ¿y qué te motiva vos? Pelearte, perder tiempo, como a veces me dicen. Y loco, esas minas me motivan a mí. A mí no es que me motivan, porque dicen, ¿qué ídola tenés vos? ¿En quién te inspirás? Y te dicen... Claro, y te ponen a, no sé, a Madre Calcuta sin decir nada de respeto. O sea, pero yo digo, la que me inspira son esas pobres pibas que a pesar de todo lo que le dicen en su alrededor, las minas siguen igual. Esos son los que te tienen que motivar, que son tu motor. De decir, bueno, que decir, vos haces cosas para que lo que están haciendo ellas el día de mañana valga la pena. Porque si no es como que se queda todo en lo mismo.
Para vos,
¿entendés?
¿Cuál es el motor de esas pibas? O sea, ¿por qué queremos ir a jugar? Yo tengo mi respuesta, pero...
No, yo creo porque ellas en alguna parte de sí sueñan que van a salir ser grandes jugadoras. Y dentro, porque vos le vas a hablar y por más que estén en el club peor del mundo, ellos te dicen, yo sueño jugar con Boca, en River, Blaser, ¿entendés? Y ya nunca dejan de soñar, por más que estén en el peor lugar y por ahí quizás, lamentablemente algunas nunca pueden llegar a tener acceso a que alguien las vea. pero ellas sueñan con eso. Y creo que las que la mantienen y las hacen seguir es ese sueño de que algún día puedan llegar.
WeToker. Sumamos las partes.